Cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa delante de tus ojos.
Mamá.
En algunas zonas del mundo, por causa de la pobreza, la enfermedad y el hambre, la vida termina demasiado pronto.
Manos Unidas, 902-40-0707 o manosunidas.org. Su mañana es hoy.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur.
Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hoy nos vamos a uno de nuestros países más queridos en el continente africano, quizás el que mejor todavía representa al África tradicional, como es nuestra querida Burkina Faso, donde hemos recibido pues, las felicitaciones y los votos para este nuevo año 2011, Antonio, de un buen amigo como es Udet. Y además en ellas pues, nos hacen lo que ha sido un poco el año pasado para ellos y también un poco cómo ven el futuro de 2011. ¿Qué nos dice Udet?
Pues bueno, pues justamente lo que nos viene a decir el balance del SEDELAN es
que el SEDELAN, que es la institución que él, a la que él está al frente.
Sí, Mauricio Udet es el presidente del SEDELAN, que es justamente una organización, al principio era sobre todo para alfabetización de las etnias, en fin, que no tienen escolarización, como son los pastores Fulani, de los cuales también habla aquí, que han organizado unos cursos, pero ahora poco a poco pues fue estableciendo su campo de acción en otros dominios y vamos a ver, por ejemplo, lo que han conseguido en el año 2010. Así que en noviembre pasado crearon la Unión Nacional de las Trabajadoras del Arroz al Baño María, de las que ya hablábamos hace pocos meses en un programa de La Otra Cara de África. Así el 14 de diciembre se inauguraba en Nassan, Suru, en la región de Touga, estaba a 20 kilómetros de la parroquia donde yo he vivido en 20 años, pues el Centro para la Unión Provincial de las Mujeres que trabaja el arroz del Baño María. O sea que ya va tomando podemos decir, una presencia dentro del país. Luego en diciembre también nacía la Unión Nacional de los Productores de Mangos. Porque claro, mangos hay muchos y hay muchas especies de mangos. Pero lo que esto tiene de importante es que va a racionalizar las plantaciones, va a seleccionar también los frutos, porque están los mangos, podemos decir, pequeñajos, que tienen mucha fibra y que se llenan los dientes de fibra cuando se comen. Y luego hay unos mangos que le llaman híbridos, que son seleccionados y que están, en fin, de injertos especiales, que claro, son los que interesan para la exportación, son los que encontramos por aquí en nuestras fruterías. Lo que pasa es que por aquí casi todos vienen de Brasil. Y esto pues va a favorecer tanto el mercado interior como también la exportación. Luego también se creó la Unión Nacional de las Mini Lecherías, que tuvo que reaccionar fuertemente contra un programa lácteo del gobierno, pues no se preveía el desarrollo y la organización de estas mini lecherías, que son familias donde a lo mejor poseen una vaca o dos vacas y las mujeres pues se organizan para concentrar la leche de esas vacas en mini cooperativas y luego poder así fabricar queso y vender la leche directamente, fabricar yogur, etc. Luego, durante la crisis alimentaria de 2008, todo el mundo decía, hay que invertir en la agricultura. Por diversos medios sabemos que hay muchos países y algunas multinacionales que lo han hecho y están apropiándose de las grandes superficies del mejor terreno fértil en África. Ahora, lo que es más raro es que esto haya sido hecho a beneficio de las empresas familiares. Y tenemos un organismo que además es bien conocido en España, Intermón Oxfam y Oxfam Solidaridad, que no han hecho en Burkina Faso. Oxfam Solidaridad asumió el proyecto de la lechería de Burkiende, que fue inaugurada el día 23 de diciembre en la ciudad de Kudugu, la tercera ciudad del país. Y además fue un acontecimiento, el alcalde en persona estuvo presente y habló alentando a las mujeres de la lechería, manifestó su alegría y su orgullo porque habían llegado a realizar esta creación. Y en esta ocasión, las mujeres de la lechería ofrecieron una bebida que se llama el gapal, que es una bebida que se produce a base de leche cuajada con mijo, jengibre y azúcar. A los que están acostumbrados a la Coca-Cola, esto les parecerá una cosa rara, pero parece ser que en Burkina es un refresco que es muy apreciado. En fin, en el curso del SEDELAN pudo también organizar alfabetización en dos uniones provinciales de ganaderos, tanto para hombres como para mujeres, y sobre todo ganaderos nómadas como son los Peul y los Fulani, para que así puedan leer y escribir en su lengua llamada el Fufurdé. En fin, también se ayudó en otro aspecto, podemos decir, más humanitario, a seis viudas musulmanas del barrio de Andalay, en Bobo de Uraso, cuyas vacas habían muerto. Entonces pues se les ha ayudado a comprar de nuevo una vaca para cada una, para que puedan continuar en la cooperativa de la minería. En fin, todo esto gracias al apoyo de los amigos y los bienhechores del padre Mauricio Udé, que, como decíamos antes, es el presidente del SEDELAN.
Antonio, en esta línea de solidaridad, de desarrollo, la organización que precisamente lleva ese nombre, Solidaridad, una organización internacional, estuvo presente en Dakar en los pasados días 12 al 13 de febrero durante lo que fue el Foro Social Mundial y la Feria Internacional de la Agricultura y los Recursos Animales, y nos contaban que con el fin de crear una especie de artesanado alimenticio de productos alternativos al pan de trigo. ¿Por qué esto?
Bueno, pues sencillamente es porque los panaderos, en general, en toda la África Occidental, pretenden descolonizar el pan. En fin, una manera de hablar, ¿no? Y es que con el desarrollo de las ciudades y luego el cambio de las costumbres alimenticias, la importación de trigo pesa cada año más en la balanza comercial de los países africanos.
Sí, porque esto de que sea el pan de trigo tampoco tiene, porque no es nada universal.
No, ya, pero es que claro, hay que pensar que, por ejemplo, en África Occidental, pues era colonia francesa, y claro, lo que llamaban ellos el pan de París o el pan francés, que era la baguette, pues se introdujo. Y luego, pues ya ves que en Burkina Faso, en el Malí, en el Camerún, en la Costa de Marfil, yo he visto en todos los mercados, la gente que va a trabajar, pues se compra una baguette, se hacen un bocadillo, en fin, o sea que era mucho más fácil que no andar con la papilla tradicional hecha con la harina de mijo. Ahora, esto preocupa a los gobiernos y también a los panaderos, porque andan buscando soluciones y están haciendo experiencias para ver cómo consiguen los resultados. Porque, como decía antes, hace unos 50 años, que es decir, cuando estos países llegaron a la independencia, se consumía muy poco pan. Y también las pastas alimenticias, pues pasaba lo mismo. Sin embargo, en este medio siglo, el consumo de pastas alimenticias y pan se ha multiplicado por 20 en África Occidental. Y ahí es una región donde no se cultiva el trigo, o se cultiva muy poco. De manera que la importación de este cereal, sea en grano o sea en harina, ha aumentado en los últimos años a un ritmo de casi el 4% anual. Hoy día, en el más pequeño pueblo de Burkina, del Malí o del Níger, el día del mercado se puede encontrar pan. Y en las ciudades podemos decir que forma parte de la dieta diaria. También se aprecian mucho las pastas, los macarrones, los fideos, tal. ¿Por qué? Por su rapidez de preparación, porque se ahorra leña o en las ciudades ahorran butano. En el 2008, Burkina Faso importó trigo, harina de trigo y pasta por 20.000 millones de francos CFA. No se asusten nuestros radioyentes, eso representa unos 3 millones de euros. En el Camerún, en el año 99, la factura alcanzó 100.000 millones de francos CFA, o sea, 15.150.500 euros. Y por eso los gobiernos invitan a los panaderos a utilizar materias primas locales en la fabricación del pan. Y es hora de preguntarse, ¿qué es lo que queremos consumir? ¿No es posible utilizar productos del país? De ahí la importancia de estudiar lo que acontece en otros países. Y justamente México, que es la cuna del maíz, pues ya se cultivaba hace 7.000 años, los españoles lo trajeron a España y los portugueses lo difundieron por África, nos da la respuesta. Por todas las esquinas de las calles y de los mercados, en las estaciones de autobuses y en otros muchos lugares se encuentran puestos que venden tortillas de harina de maíz. Esto le llaman tortillas, no tiene nada que ver con nuestras tortillas de patata, cebolla y huevo, ni con la tortilla francesa. La tortilla es un diminutivo de torta. Y yo que estaba en México, estuve por los años 90 y tantos en México, y desde luego pues es una cosa de consumo corriente. O sea, la harina de maíz es amasada de un modo más particular y una vez cocida esa masa en el horno, pues luego produce unas tortas crujientes, tostadas, muy agradables y apetitosas. Además, en lo general, llevan pimentón picante o guindilla o chile para hacerlas aún más apetitosas. Pues los casi 100 millones de mexicanos consumen diariamente nada menos que 300 millones de esas tortillas de maíz. Podemos decir que entre el pueblo llano casi no se consume pan de trigo. Entonces, lo que es bueno para los mexicanos, se preguntan los africanos,
¿no será también óptimo para los habitantes del Sahel? El problema es que el pueblo es sumamente rutinario en sus hábitos alimentarios y que introducir una novedad puede llevar años. Ahora, hay que promoverlo desde el gobierno con la colaboración de los panaderos, de los reposteros, de las amas de casa, sobre todo subvencionando al principio los precios para que resulte atractivo.
Antonio, ¿en el panorama de la agricultura africana no hay otras alternativas?
Bueno, también, claro, hay el boniato o la batata. Y hay especies, el boniato amarillo es más dulce que la batata blanca. Y reducidos a harina, se pueden mezclar hasta un 20% con el trigo para confeccionar el pan. También se mezcla la harina de maíz con la de trigo para elaborar un pan que es conocido pues, en Galicia, en Portugal y por muchos lugares de la península. Los gallegos lo llaman la borona, los portugueses le dicen la proa. En fin, es un pan de una miga más consistente y menos esponjosa que el pan de trigo, pero ese pan es muy sabroso y además se conserva bien. Entonces, con estas mezclas, en Burkina Faso, por ejemplo, se podrían ahorrar cada año entre 2 y 3 mil millones de francos CFA, algo más de 600.000 euros. Estudios realizados por el Sindicato de Panaderos y Reposteros manifiestan que si se mezclara un 10% y el boniato dulce en la repostería hasta un 80%, pues cuando se habla de boniato no hay que confundir la harina de boniato o batata con el boniato entero, cocido o asado, que también es muy agradable para consumir. En fin, muchos consumidores que se toman durante el trabajo un bocadillo, pues podrían tomarse un pastel o una torta de boniato si se los ofreciera la alternativa más barata. Un mensual de información camerunés del mundo rural, que se llama La Voz del Campesino, preguntó sobre este tema al presidente nacional del Sindicato Patronal de Panaderos, Jean-Claude Yepumou Capua, y este afirmó que el pan francés a base de trigo es apreciado por su corteza dorada y su miga blanca, pero que en cuanto al gusto no iguala al pan kumba, que es el pan fabricado con la mezcla de batata. Digo bien, batata con B y no patata con P, ¿eh? Añadiendo además en el proceso de fabricación que este pan es más sencillo que el pan de trigo.
Antonio, lo que tú decías muy bien es que nada de todo esto, de todo lo que se puede investigar, de todo lo que se puede hablar entre los panaderos, entre los artesanos, va a triunfar si al final la gente, el pueblo, no dice que le gusta.
Ahí está la cosa. La Asociación Ciudadana de Defensa de los Intereses Colectivos, ya en julio del año pasado, su presidente, Bernard Njonga, organizó una jornada de degustación de platos elaborados con productos locales. Y el pan fabricado con harina de batata ocupaba un buen lugar y fue muy apreciado. Un periodista que estaba presente en esta jornada de degustación dijo: este pan confeccionado con la harina local es muy bueno, que no tiene nada que envidiar al pan 100% de trigo. Dice: lo digo yo porque soy un gran consumidor de pan y sé apreciarlo. Este es crujiente, y eso para mí es un buen elemento para juzgar la calidad del pan. Otro consumidor afirmaba: yo he probado la torta. Me dijeron que estaba hecha con un 40% de harina de batata. Confieso que tiene un gusto exquisito. Por su consistencia y por su sabor me parece muy buena.
Lo que está claro, Antonio, es que hay una voluntad entre tanto las administraciones como los fabricantes de pan, etcétera, agricultores, en desarrollar otros tipos de panes, ¿no?
Sí, desde luego, no solamente los fabricantes de tortas de maíz de México, o sea, las famosas tortillas, sino también el mijo de la India, la yuca del Brasil y luego pues el pan de mijo y de maíz que los panaderos bio de Francia en 2008 iniciaron a los africanos a la panificación del mijo. Pues todo esto producirá y hará que la gente se vaya poco a poco acostumbrando a degustar estos productos y al mismo tiempo pues animarán, como es natural, al pueblo, haciendo esas ferias, esas jornadas de degustación. Yo creo pues que sencillamente los que han participado en Dakar, en ese foro mundial social, pues sencillamente habrán visto que el pueblo poco a poco pues va agradándose con estas cosas.
Antonio, tú decías que me habías hablado de un estudio de solidaridad internacional para todos aquellos que quieran seguir informándose, ¿no?
Sí, para más información, sobre todo sobre la viabilidad económica de una cooperativa de fabricación y venta de tortas de maíz en África Occidental, le sugerimos un amplio estudio de solidaridad que se llama Viabilidad de la producción de tortas de maíz en África Occidental. Y esto, pues entrando sencillamente en el internet, pues se podrá encontrar fácilmente el pan que no es un bollo.
Bueno, pues desde luego creo que nos ha quedado uno de los programas más comestibles de todos los que hemos hecho desde esta otra cara de África, con el pan nuestro de cada día.
Y además muy sabroso.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.